La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Samerey Wam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Dentro de la Liga contra el Cáncer tenemos campañas educativas que las dirigimos a instituciones no solamente de salud, sino también educativas, como también empresas.
Las campañas las hemos realizado, la última sobre tabaquismo puntualmente fue hace 2 años, pero ya llevamos más de unos 3 o 4 años en donde somos un espacio libre de humo.
Ese reto que se nos viene a todos los países, a los estados parte del convenio, y es establecer ese etiquetado plano. Es un etiquetado que tiene que contar con un color específico, que sea bastante, digamos, que riña, que no sea bonito, por decirlo de alguna manera.
Iniciamos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, dando la bienvenida a nuestros oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y de muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos, como siempre, Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Como siempre, es un placer estarlos acompañando en una nueva emisión del programa. Un saludo cordial a usted, a nuestra invitada y a todos los oyentes.
Bien, Mónica, las voces que acabamos de escuchar forman parte de los pregrabados que tendremos hoy en nuestro programa. Hoy estaremos enfocados a hablar sobre el Día Mundial Sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo, los avances en Colombia en cuanto a reducción de consumo, los contextos que propician a que una persona adquiera el vicio del tabaco, así como los factores de riesgo, las enfermedades y mitos, y las campañas de reducción que se han llevado a cabo. Tendremos también la visión y acción desde el sector privado. La doctora Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, en Colombia, está hoy con nosotros para contarnos sobre este importante tema. Doctora Watson, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, siempre un privilegio participar con el programa y sobre todo informar a los oyentes que están al tanto de las noticias y actualizaciones en salud.
Como todas las semanas, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia realizaron actividades. Andrés Macías estuvo pendiente de este importante trabajo.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Les cuento que el pasado miércoles 29 de junio se lanzó el proyecto de gobernanza en áreas protegidas del sistema de parques y sus zonas de influencia, mediante el cual los habitantes de 5 de estas áreas críticas mejorarán la gestión de sus territorios aplicando las directrices voluntarias sobre gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Unidad de Restitución de Tierras URT, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA y WWF Colombia. Las directrices son lineamientos para implementar prácticas responsables para el uso y control de la tierra, la pesca y los bosques, y sitúan la gobernanza de la tenencia de la tierra en el contexto de seguridad alimentaria nacional. Asimismo, tienen como objetivo contribuir al derecho a una alimentación adecuada, a la erradicación de la pobreza, a la protección ambiental y al desarrollo social y económico sostenible, y son mandato internacional de la FAO. Rafael Zavala, representante de FAO en Colombia, habla sobre la importancia de este proyecto.
Quiero destacar la pertinencia de este convenio, pertinencia a nivel global y pertinencia a nivel nacional. La pertinencia a nivel global radica precisamente políticas agroambientales dentro de la COP21, dentro del quehacer de política pública en el campo y en recursos naturales, es la gran tarea en los países desarrollados y en los que quieren desarrollarse. La cuestión nacional. Aquí no podíamos poner, este convenio tiene más de un año de gestación. El nombre completo debería decir, además de promover la incorporación de directrices de gobernanza de la tierra con las comunidades locales habitantes de áreas protegidas y sus zonas de influencia, le falta el apellido para construir paz en esta nueva Colombia.
Esta semana, un primer grupo de 23 observadores de Naciones Unidas llegó a Bogotá, siguiendo la firma del acuerdo sobre cese bilateral y definitivo de fuegos y hostilidades y dejación de armas en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, realizada el 23 de junio. Los observadores provenientes de Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay se suman al equipo de avanzada, compuesto por cerca de 20 civiles que se encuentran en Colombia preparando el establecimiento de la misión. Se espera que un segundo grupo de observadores llegue en los primeros días de julio. Con la llegada de estos observadores, las Naciones Unidas estarán en capacidad de empezar las labores de monitoreo y verificación una vez se firme un acuerdo final de paz y el cese bilateral entre en efecto. Como respuesta al diseño e implementación por parte del gobierno colombiano de un Sistema Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas le fue encomendado expedir un protocolo especial de participación de niñas, niños y adolescentes víctimas. Para socializar este protocolo, la unidad junto a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, con el acompañamiento del Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, ViveLab Bogotá, Aptica, la Universidad Javeriana y Microsoft lanzaron la aplicación Paz a la Voz. Esta surge como resultado de la participatón Voces Agudas, concurso convocado el pasado mes de marzo. Carlos Andrés Durán, gerente de enfoque diferencial del Programa de Fortalecimiento Institucional de OIM en Colombia, resume todo el proceso del proyecto.
OIM apoyó el proceso de construcción de ese protocolo que finalmente fue aprobado a través de resolución en el año pasado, y en vista de tener esa resolución, pero para ponerla en práctica todo el protocolo, era necesario iniciar un proceso de socialización. Pero pues una cartilla, o sea, publicar es caer siempre como lo mismo y ver la posibilidad de hacer nuevos ejercicios, nuevas apuestas, pues fue algo en lo que coincidimos con la Unidad para las Víctimas, y desde ahí planteamos esta estrategia, hizo la participatón, y así después de esta actividad pues salió una ganador que financiamos desde el programa de víctimas de OIM con un recurso significativo como premio, pero el premio era tener el resultado, y creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes. Uno, el poder financiar el resultado para cumplir con un tiempo y que se tuviera la propuesta hecha, y el segundo fue involucrar al usuario. Niños y niñas participaron en la hackathon, fueron los consultores del proceso, o sea, ellos fueron quienes aportaron sus ideas y de ahí se hizo el diseño de la herramienta.
Por otro lado, el pasado 24 de junio se llevó a cabo un conversatorio sobre ruralidad, inequidad y desarrollo en un contexto de paz, realizado en las instalaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con motivo de la presentación del Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, titulado Progreso Multidimensional. Bienestar más allá del ingreso. El crecimiento económico por sí solo no va a reducir la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe. Este es uno de los mensajes clave del informe, donde además el PNUD destaca que el bienestar de la gente es más que ingreso. Con este documento se hace un llamado a que los líderes de la región se centren en el progreso multidimensional, lo cual significa invertir en capacidades para la inserción laboral, en sistemas financieros que no lleven a un sobreendeudamiento de los pobres y en la reducción de las brechas de género. Por último, la Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá firmó un acuerdo con el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, SINU, para realizar SIMONU Bogotá 2016, la simulación de las Naciones Unidas más grande de América Latina, financiada 100% por el Estado. Cerca de 2.000 estudiantes, maestros y miembros de las comunidades educativas de 175 colegios oficiales y privados de la capital participarán en la versión 2016 de la simulación del modelo de Naciones Unidas que, desde 2013, ha consolidado a Bogotá como el escenario más representativo de la región y el segundo del mundo en esta experiencia pedagógica. SIMONU Bogotá es un escenario que acerca realidades entre colegios oficiales y privados, promueve la investigación y el análisis del contexto global en relación con lo local y, por supuesto, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico a partir del debate y la construcción de consensos.
Gracias, Andrés, por esta completa información. Ahora sí, entremos en materia, doctora Watson. Empecemos por conocer cuál es la situación actual del tabaquismo a nivel mundial.
Creo que debemos de comenzar diciendo que el tema del tabaquismo no es un tema reciente. Es decir, el consumo de tabaco ha sido una práctica desde los tiempos ancestrales en las Américas y en otras partes del mundo, incluso antes de la colonización. Pero así hay una verdad absoluta que hay que dejar bien claramente definido, es que el tabaco es el único producto que consume el ser humano que cumple con el objetivo por el cual se ha desarrollado, que es matar. Es una de las principales amenazas para la salud pública y una de las principales causas de muerte que existe en la actualidad. El consumo del tabaco es un factor principal en las muertes evitables que existen actualmente en el mundo y en las causas principales de mortalidad asociadas a las enfermedades crónicas no transmisibles. A nivel mundial, el tabaquismo mata casi a 6 millones de personas en el mundo, de los cuales alrededor de unos 5 son directamente por el consumo de alcohol, pero lo peor de esto es que aproximadamente entre 500,000 a 1,000,000 son por el consumo como fumadores secundarios, es decir, son los que consumen el humo del que fuma, y sin embargo no están exentos de las complicaciones y las lesiones que esto trae a su salud. Casi el 80% de los más de 1,000,000,000 de fumadores que existen en el mundo están en los países de bajo ingreso, lo que tiene otra carga también social porque implica muertes prematuras, muertes evitables, que complican aún más la situación económica del hogar, pero sobre todo la capacidad productiva en los países. Y es una de las principales causas de mortalidad y de enfermedad, morbilidad, que demanda atenciones de alto costo en las unidades de salud. En algunos países también hay que tomar en cuenta que muchos de los niños trabajan en países del tercer mundo en la industria del tabaco, cortando hojas. Es decir, estos son niños que muy raramente pueden acceder a una educación y que también comienzan a consumir tabaco a una edad cada día más temprana, sin ninguna restricción. Y por supuesto son vehículo también de apoyo al consumo de las personas adultas. Además de eso, son niños que en la generalidad están expuestos al humo del tabaco dentro de sus hogares y en algunas ocasiones, lamentablemente, hasta dentro de las instituciones escolares. Tristemente, una de las causas que pueden ser fácilmente y rápidamente evitables. Una cosa anecdótica casi siempre cuando uno se encuentra con un anciano campesino en las áreas rurales y le pregunta por qué masca tabaco, por qué fuma tabaco, lo primero que le dice es que lo ha hecho toda la vida. Hay otros factores de riesgo que contribuyen a 2-3 enfermedades, pero esta es la única que le podemos dar por excelencia el primer lugar como causa de muerte prematura debido a esta situación.
Difícil la situación y el panorama a nivel mundial, pero ahora, doctora Watson, demos una mirada más cercana a nuestra región, a las Américas, pero teniendo en cuenta también los factores de riesgo frente a enfermedades que pueden aparecer al consumir cigarrillo.
En las Américas, en nuestra región, nuestros 35 países, estados miembros de la región más los asociados, se estima que el tabaco es responsable del 14% de las muertes que se dan en las Américas en adultos entre los 30 años o mayores de esta edad. Eso no quiere decir de que no hay muertes asociadas en edades menores, porque cada día estamos viendo enfermedades y complicaciones en gente más joven. Sobre todo si tomamos en consideración que el promedio de inicio de consumo del tabaco en nuestra región anda alrededor de los 9 años, por la accesibilidad que tiene a nivel comercial y a nivel de la calle. El tabaco es el único factor de riesgo de los principales 5 asociados a las principales 5 enfermedades no transmisibles que tiene causa y relación con todas, es decir, contribuye a la diabetes, contribuye al cáncer, a las enfermedades cerebrovasculares, a las enfermedades cardiovasculares, a la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, que son las principales causas de muerte entre nuestra población. Estimamos que hay alrededor de 127 millones de fumadores en la región. De estos, el 17% de los adultos consumen tabaco. Alrededor de un 39% de estos en Chile, un 7% en Barbados y Panamá. Es decir, difiere de país a país por varias razones, por la aplicación del convenio marco de control del tabaco, por las mismas condiciones culturales incluso dentro de esto. Por el otro lado, en cuanto al control de tabaco en nuestra región, la mayoría de los países han suscrito el convenio marco. De los 35, hay 5 que no lo han hecho, que en principio lo firmaron, pero no lo ratificaron para su implementación. Estos son básicamente Cuba, Argentina, República Dominicana, Estados Unidos y Haití. Muchas de las conversaciones alrededor del tema del por qué no se han ratificado el convenio se refiere también al tema económico del ingreso que representa el tabaco en relación con el impuesto que se aplica. Han habido países con iniciativas muy exitosas por el incremento del impuesto del tabaco y la utilización de estos recursos para fortalecer los programas de salud y las acciones de salud. Sin embargo, ha sido una lucha constante y gradual de poder realizar estos cambios a nivel de la legislación y las acciones en los países de las Américas. Esa es la situación en la región. La meta para nuestra región para el 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible en el objetivo 3, que es la relativa al tabaco, específicamente se relaciona a reducir las causas y los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con factores externos. Uno de ellos, el tabaco, como dije anteriormente, es la que más contribuye a la muerte prematura, a la muerte prevenible y, por supuesto, también a la discapacidad prevenible.
Voces para el análisis.
La sociedad moderna busca el bienestar, la salud y la longevidad. Para nadie es un secreto que el cigarrillo dejó de ser un elemento de estatus para ser rechazado por un gran porcentaje de la población, en especial la juvenil. Es por eso que campañas que buscan reducir su consumo son tan valiosas. Un ejemplo de ellas es la del Ministerio de Salud y Protección Social. Lorena Calderón, profesional especializada de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, cuenta en qué consiste.
Como Ministerio de Salud creamos la campaña Generación Más Somos Más Sin Tabaco en el marco de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco del año 2012, con un énfasis muy puntual en población de niños y adolescentes, teniendo en cuenta que estas poblaciones son las más afectadas por el tema de la publicidad del consumo de productos de tabaco y son las que nos muestran las encuestas en las cuales está aumentando dicho consumo. Por eso nuestra intención de trabajar una campaña como estas. Esta campaña tiene un enfoque muy positivo, tiene un enfoque muy hacia cuestiones positivas de las personas. No es una campaña que esté, digamos, dirigida hacia consecuencias nocivas del producto, como si lo tienen otra publicidad, digamos, dirigida a otra población, sino que es una publicidad o es una campaña que está más dirigida a la generación de habilidades para la vida, toma de decisiones informada por parte de los menores de edad. Este año, para 31 de mayo, pues nosotros nos unimos al mensaje de la OMS, OPS, que es sumémosle al etiquetado genérico. En este momento, pues nosotros contamos con una advertencia que ocupa el 30% de las caras principales de los productos y que arroja un mensaje sanitario. Eso quiere decir, advierte a la población sobre los riesgos del consumo de tabaco o la exposición al humo de tabaco. Ese reto que se nos viene a todos los países, a los estados parte del convenio, y es establecer ese etiquetado plano. Es un etiquetado que tiene que contar con un color específico que sea bastante, digamos, que riña, que no sea bonito, por decirlo de alguna manera, con una advertencia clara que ojalá ocupe más del 50% de las caras principales del producto y que señale la marca, rompe la identidad de las marcas.
Así como el Ministerio, la Liga contra el Cáncer e incluso el Politécnico Gran Colombiano se han sumado a estas iniciativas. Julián Sánchez, médico epidemiólogo de la Liga, y Lina María Rubiano, médico de Bienestar Universitario del Politécnico, nos comentan sobre sus respectivas campañas.
Dentro de la Liga contra el Cáncer tenemos campañas educativas que las dirigimos a instituciones no solamente de salud, sino también educativas, como también empresas que están en diversos campos. La idea es llegar a las personas con un mensaje que cambie hábitos, prevenga el tabaquismo y pues disminuya la frecuencia de enfermedades que se pueden presentar por esta razón. Las campañas educativas es una parte muy importante porque pues se lleva el mensaje y se sensibiliza a las personas y se concientiza frente al problema. Igualmente se hace actividades extramurales en la parte de tamizaje y de diversos tipos de casos. Esas campañas pues en las cuales he tenido la oportunidad de asistir han sido dirigidas sobre todo a adolescentes que están en instituciones educativas, en las cuales pues muchos de ellos sí tienen el tema o saben del tema, pero no son conscientes de las enfermedades que posteriormente pueden llegar a presentar.
Básicamente las campañas que se han emitido han sido por redes sociales y han sido dos muy puntuales. Y la iniciativa que tenemos es que somos un espacio libre de humo. En ningún lugar de la universidad está permitido fumar. Y digamos que lo que tratamos de implementar son los hábitos saludables y varias medidas de prevención para el autocuidado y la salud. Las campañas las hemos realizado, la última sobre tabaquismo puntualmente fue hace 2 años, pero ya llevamos más de unos 3 o 4 años en donde somos un espacio libre de humo. Las campañas están dirigidas a los estudiantes, colaboradores y pues en general todos los trabajadores de la universidad. Y les llega muy fácilmente por redes sociales a los estudiantes, entonces las visitan en Facebook, en Instagram.
Bueno, doctora Watson, alrededor del consumo del tabaco también existen diferentes mitos. Algunos de estos son que fumar poco, por ejemplo, en una mujer embarazada no daña el feto, o por ejemplo que el tabaco no es una droga. Hablemos un poco de estos mitos, cuéntenos un poco cuáles son los más comunes que existen y por qué precisamente no son reales. ¿Qué fundamento científico hay para precisamente desmitificar estas aseveraciones?
Comencemos en relación con una situación muy fisiológica normal en la mujer, que es el embarazo. El tabaco tiene un efecto nocivo, independientemente de que fume mucho o fume poco, en la evolución del feto durante el proceso de gestación. La mayoría de las mujeres fumadoras tienen la probabilidad de tener un producto de bajo peso al nacer, de alto riesgo al nacer, y por supuesto tiene todas las complicaciones posibles de su desarrollo debido al efecto del tabaco. Entonces no es cierto que durante el embarazo, con fumar poco o fumar al inicio o en medio o al final del proceso, no afecte al bebé. Desde el primer día que la mujer sale embarazada y fuma un cigarro, está afectando a su bebé. Por el otro lado, el efecto de dieta, de baja de peso del cigarro, no tiene realmente ninguna asociación entre el fumado y el tema del peso de la persona. Mucha gente alega de que el tabaco le sirve para desestresarse. Lo que pasa es que el tabaco es una droga y desafortunadamente es una droga legal. Existen 2 drogas legales en el mundo que producen adicciones cuya posibilidad de liberación es muy difícil, de alto costo y de largo tiempo, como el caso del alcohol y el tabaco. Desde que una persona se fuma su primer cigarrillo ya lleva un 20% de adicción segura. Y esa es, pues, desafortunadamente la situación de los menores nuestros, los adolescentes, los niños que comienzan a fumar a los 9 años porque se compran un cigarro al menudeo en la calle, que es lo que le permite su bolsillo vis-a-vis aquellos que ya son fumadores empedernidos crónicos, que les es muy difícil liberarse de la adicción del tabaco. Es una droga. Es una droga legal, pero sigue siendo una droga que produce adicción. Hay muchos mitos asociados al cigarro, pero hay una verdad absoluta que nosotros queremos dejar bien claro, y es que el cigarrillo mata. Eventualmente produce las complicaciones en el organismo que lleva también a situaciones mortales en el individuo. Y las posibilidades de liberarse de esta situación de cura, lamentablemente en nuestros países en desarrollo, son menos accesibles que en países desarrollados porque son de alto costo las intervenciones.
En su propia voz.
Yo me llamo Rubiela Carvajal y fui fumadora por 40 años. Yo empecé a fumar desde muy joven. Pues lo que más me incitó como a fumar fue el ver que papá fumaba, mamá fumaba, mis tíos fumaban. Y yo veía que todo el mundo fumaba, entonces yo también decía, desde muy pequeña, yo recuerdo que desde muy pequeña yo pensaba, cuando yo sea grande, yo voy a fumar también igual como ellos. Pongámosle papá, a papá se lo llevó el tabaquismo, a él le dio un infarto pulmonar. Y él había dejado de fumar hacía 10 años. Y mentira, le dio a los 10 años, le dio un infarto pulmonar y se murió. El cigarrillo influenciaba mucho en mis hijos, sobre todo pues en mi hija. Cuando ella era pequeña, entonces ella siempre le decía a su hermanito, le decía, juguemos a la visita. Entonces ella o servía, hacía la que servía café o un vino y cogía una colilla de cigarrillo y comenzaba a hacer la que fumaba. Y la niña no tenía sino 4 años. O sea, que ella hacía lo que yo hacía. Anteriormente, mucho antes, yo dejaba el cigarrillo hasta por 7 meses. porque cuando yo estaba en los embarazos de mis hijos, yo no fumaba en los embarazos, pero yo apenas tenía el bebé y una vez cogí el cigarrillo porque era más fuerte el vicio, así era mi vida. Y yo toda, cuando me acostaba por la noche, yo decía, Dios mío, yo tengo que dejar de fumar, yo no puedo seguirme matando así. Un día, yo le pedí a Dios que me quitara el cigarrillo. Y un día yo fui a prender el cigarrillo, prendí el cigarrillo, fui a fumar y me quedé sin respiración. Entonces ese día yo dije, bien, pero esto tan raro, ¿qué pasó? Sintiéndome bien, bien, yo estaba bien. Entonces dejé que pasara como media hora, volví y serví una taza de café, cogí el cigarrillo y volví a fumar y me quedé otra vez sin respiración. Esa noche yo tuve que esperar que amaneciera para irme al médico. Y tuve que ir al médico, allá me pusieron unas en urgencias, me pusieron una cortisona, no sé qué cosa, unas pastillas ahí como para ensanchar los pulmones. Y ese día yo tomé conciencia de que en realidad yo me estaba matando poco a poco, porque ya mi respiración no era la misma. Yo soy una persona que me gusta hacer deporte, me gusta mucho lo que es el gimnasio, pero yo ya no resistía, yo ya no podía correr, cuando me acostaba me dolían las piernas. Hace 6 años no me fumo cigarrillo. Yo ahora soy muy feliz porque yo me siento liberada. Me siento como si me hubiera quitado un camión de encima. Porque es que cuando uno fuma, uno, aunque uno crea que se siente bien, son mentiras. Uno se miente uno mismo porque uno mismo está acabando la salud. Uno no tiene la misma respiración. Uno no tiene la misma circulación. Entonces, ¿por qué uno tiene que atentar contra su salud? Una cosa tan pequeña como es el tabaco, ¿cómo va a poder con uno?
Bueno, doctora Watson, se sabe que en el año 2005 entró en vigor el primer tratado internacional en materia de salud, el convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Ya han transcurrido 10 años y recientemente fue publicado un nuevo informe de la OPS que presenta el panorama más actualizado de la epidemia de tabaquismo en la región de las Américas. Hablemos un poco cuáles fueron los principales hallazgos de este informe.
Quiero comenzar diciendo que el convenio marco de control del tabaco es uno de los dos instrumentos que obliga a nuestros Estados miembros a cumplir con su contenido, porque son legalmente vinculantes. Después de eso, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, tenemos resoluciones, recomendaciones, políticas, observaciones, pero los únicos dos instrumentos que legalmente obligan bajo pena de sanción es el Convenio Marco de Control del Tabaco y el otro son las regulaciones sanitarias internacionales. Por eso es que mencionaba anteriormente, hay países que no han ratificado el convenio, por tanto no lo aplican. Pero en 30 de 35 de nuestros Estados miembros se ratificó el convenio y tiene diferentes niveles de aplicación. ¿Cuál es la situación actual? Solamente la mitad de la población de las Américas, es decir, 17 de los 35 países, tienen medidas que completamente protegen a su población en ambientes libres de humo, en lugares cerrados públicos de trabajo, en transportes públicos, en algunos casos hasta en los espacios externos de los edificios públicos, hospitales y similares. 16 de estos países demandan y exigen y hacen las advertencias gráficas, es decir, asociar el paquete cigarro a representaciones de afecciones de las personas, tanto infantes, recién nacidos como adultos. Esto ayuda a alertar e informar a la población de los efectos nocivos que tiene el tabaco en su salud. Y en algunos casos, alrededor del 27% de la población de las Américas está en lugares donde absolutamente se prohíbe toda publicidad del tabaco, que ya no puede ser ni por vallas, ni por radio, ni por televisión, ni por ningún medio, ni impreso, ni de circulación nacional. El incremento de los impuestos del tabaco es una de las estrategias más eficaces en la reducción del consumo del tabaco, porque pone el producto fuera del alcance, sobre todo de los menores de edad, pero también de las personas de menor ingreso que requieren usar su dinero para otra causa. Pero también genera un beneficio muy importante, es que en la mayoría de los países el alza de este impuesto contribuye al desarrollo de programas de salud. Un ejemplo importante de este es Chile, por ejemplo, que el 75% del costo de un paquete de tabaco son impuestos que van a contribuir al programa de salud. Esto difiere en diferentes lugares en cuanto es la magnitud, pero la evidencia que tenemos señala que una de las intervenciones más efectivas, aunque más polémicas también ha sido el incremento del impuesto que crea una barrera de acceso al tabaco para la población general.
Bueno, a propósito de esto, doctora Watson, los periodistas de Voces Unidas preguntamos a personas que consumen tabaco cuál es el impacto que les generan las imágenes alusivas a las consecuencias del tabaquismo en las cajetillas de cigarrillo. Además, qué tanto les afecta el aumento de precio y la prohibición de la venta al detal. Esto nos comentaron.
Voces que enlazan opiniones.
No me afecta para nada, la verdad me es indiferente, igual es la sensación y el gusto de fumar. No le veo si lo aumentan, si lo disminuyen, si está, si no está, me es indiferente.
Sí, las imágenes lo afectan a uno bastante por la cosa de que se ven cosas horribles, pero pues uno muchas veces más bien prefiere no pararle bolas, no decir eso me va a pasar a mí.
Pues básicamente lo que trae el tabaco y sus imágenes, como que ya todo el mundo lo conoce, ya todo el mundo lo sabe, básicamente como que eso es ignorable, porque igual el cigarrillo y muchísimas cosas más dan cierta cantidad de enfermedades.
Pues me parece que van a beneficiar más al productor, porque el fumador saca plata de donde sea para fumar, el fumador prefiere dejar de consumir una comida al día que dejar de fumar. Pues para mí, la estrategia sería que buscaran una fórmula de descontaminación para que la persona no sienta la necesidad de hacerlo.
Sobre el precio, yo creo que el tema de incrementar los taxes, los impuestos, sí funciona. Yo realmente no he sentido un incremento, pero las veces que he estado por fuera, bueno, sí, en otro país y en realidad el cigarrillo es mucho más caro, prefiero no comprar porque el precio definitivamente sí afecta.
Esas eran las respuestas, doctora Watson, de los fumadores. Algunos prefieren no ver las imágenes, otros dicen que la plata aparece de cualquier lado. ¿Qué análisis se puede hacer frente a esto?
Comencemos diciendo que el adicto al tabaco, a la nicotina, igual como el adicto a cualquier sustancia, alcohol, droga, juego incluso, como una adicción, tiene un proceso de negación. Mucha gente obvia y no ve la fotografía o el pictograma que está en el paquete del cigarro, o simplemente lo tapan con otra cosa. La referencia al olor del menudeo sí representa un problema serio que ha sido muy difícil de combatir en todos nuestros Estados miembros. Y es que el menudeo del tabaco en la calle hace más accesible el tabaco a las personas con menos ingresos y a los menores de edad. Y como estas personas no son constantes en la calle, sino que son móviles, es muy difícil también que las acciones punitivos puedan tener efectos sobre ellos, porque ofertan y se mueven. De tal manera que la nueva propuesta que se está evidenciando y considerando, la posibilidad de encontrar un programa de legislación, que el tabaco sea cajetillas neutras. Es un tema sin duda alguna muy sensible, es un tema que va a requerir de mucha negociación y decisión política, porque no podemos negar lo que representa esto en cuanto a ingresos fiscales, pero tampoco podemos negar que la vida humana no tiene precio.
Doctora, habla usted de la palabra neutro. Este año el mensaje del Día Mundial Sin Tabaco, que recordemos fue celebrado el pasado 31 de mayo, tiene como mensaje: prepárate para el empaquetado neutro. ¿A qué nos referimos con empaquetado neutro y cuál es el llamado o el objetivo de esta campaña?
Es quitarle todo ese glamour, ese atractivo al paquete de cigarro, de tal manera de que ya no represente algo que la persona pueda identificar, que pueda ser incorporado dentro de un espacio de neutralidad y, por tanto, disminuyendo también el deseo del acceso al cigarrillo, como les sucede a las personas con adicción a la nicotina. Esto implica necesariamente una lucha por parte de los Estados miembros. Requiere de la revisión de las políticas actuales que existen y requiere también implementar controles estrictos alrededor de la publicidad y poder determinar de qué manera no exista tampoco una percepción de competencia dentro de los cigarrillos que existen. Hay personas que dicen, no, es que es fumar el cigarrillo mentolado, es menos nocivo, o como el que dice, ¿no?, en que es que ahora yo fumo cigarros electrónicos en vez de cigarros manuales y por tanto no tengo ningún riesgo porque eso filtra las impurezas y filtra los tóxicos. Eso no es cierto. Tomar estas medidas requerirá que los países revisen su legislación, tomen las decisiones necesarias y neutralicen lo que representa ese comercio de cigarrillos a nivel de la calle y a nivel de los comercios, sobre todo los clubes y espacios sociales. Entonces, esta medida que estamos sugiriendo y recomendando a nuestros Estados miembros de prepararse para el etiquetado neutro, obviamente implica poder generar la evidencia y la información que apoye a los Estados miembros, a los sectores de salud y a las partes interesadas, incluyendo sociedad civil y espacios políticos, a llevar esta batalla, a tomar esta decisión alrededor de la adopción de leyes sobre el etiquetado neutro. Este es un nuevo paso dentro de la implementación del convenio marco contra el tabaco, pero ha sido siempre considerado como una parte de avanzada ya de la implementación de este convenio marco.
Bueno, doctora Watson, me queda un poco la duda, ¿cuáles son esos mensajes claves que tiene la campaña?
Entonces, la campaña de este año, que se llama Prepárate para el Etiquetado Neutro, busca dentro de sus objetivos poner en la agenda social y destacar de manera importante que el empaquetado neutro debe ser parte del programa nacional con un enfoque integral, con un enfoque multisectorial, porque no es solamente una lucha del sector salud. Mientras en esto no participa el sector privado, el sector comercio, el sector legislación, es muy difícil que se pueda avanzar en la implementación del convenio marco contra el tabaco. Dentro de ese contexto, obviamente, se requiere revisitar y ajustar políticas estatales, tanto de control de consumo como de mercadeo, pero también políticas dentro del modelo de prestación de servicio y la atención que pueda llevar a poder implementar en este contexto las decisiones necesarias para que el etiquetado neutro se vuelva una práctica ya establecido dentro de las acciones de control a nivel nacional. Nosotros queremos también alentar a nuestros Estados miembros a reforzar las medidas dentro del país, a fortalecer aún más el control de la publicidad, tal y como lo establece el convenio marco, a reducir la promoción y el patrocinio de la industria del tabaco, porque muchas veces uno se encuentra en países que cuando se pone sobre la mesa la discusión del tema del tabaco, te encuentras con que son los que financian los estadios en los colegios, son los que financian los equipos de deportes, son los que financian diferentes actividades, son los que apoyan a los maestros. Es decir, siempre aparecen como parte de los benefactores que crea todavía más dificultad cuando uno quiere intervenir alrededor de control de estas medidas. Y apoyar también a los Estados miembros de la sociedad civil que lucha contra el tema del tabaco en poder fortalecer sus capacidades, sus competencias y las posibilidades de hacer logros significativos alrededor de las medidas de control en los países y a nivel de la región.
Llegamos al momento de hablar de paz en Voces Unidas. Hoy estamos desde las oficinas de la OPS en Bogotá con la doctora Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS en Colombia, hablando del Día Mundial sin Tabaco. Doctora, estamos muy cerca de la firma de un acuerdo de paz. ¿Qué relación puede existir entre este tema con la búsqueda de la paz?
Yo creo que si queremos encontrar una asociación ahí, si usted mira las fotos que aparecen en las revistas de los grupos de guerrilleros que están sujetos a los procesos de transición y construcción de paz en este país, la gran mayoría aparece fumando. Y esto se relaciona en algo que usted preguntaba anteriormente, que es uno de los mitos. Mucha gente dice, es que el cigarro me acompaña, el cigarro me ayuda a manejar el estrés, el cigarro me ayuda a relajarme. No es realmente eso así. Es decir, la paz va a implicar también mucho trabajo del punto de vista psicoemocional, y del punto de vista de hábitos, y del punto de vista de desarrollo de espacios más saludables. Es decir, esta persona que se va a reincorporarse, reinserta, se reintegra dentro de la sociedad y su familia y su comunidad, obviamente necesitará también accesar programas como los que estamos hablando, porque si tiene 30 años fumando en la montaña, y uno lo trae a la ciudad y lo primero que le dice, bueno, aquí no se fuma, obviamente va a haber una reacción. Nosotros tenemos que poder prever en el sector salud todos aquellos espacios que tienen que ver con el individuo dentro de su interacción como ser humano, pero también como parte de una sociedad que pueda contribuir a mejorar y a estabilizar su situación de vida, sus riesgos, pero sobre todo de contribuir a ese espacio saludable en que él se reinserta. Entonces, sí, el cigarro tiene un rol que ver en la paz. Obviamente ha tenido un rol que ver en la guerra, porque si no, no aparecerían siempre fumando todos los guerrilleros y todas las personas que tienen mucho tiempo de estar fuera de su contexto familiar. Y como todo ser humano tiene un derecho fundamental al acceso de programas que le ayuden a mejorar su salud. Y una de ellas es el control del tabaquismo. Y no es porque sea guerrillero que fuma, porque los de la ciudad también fuman. Uno camina en la acera y son mujeres, adolescentes, hombres que fuman. No está determinado por un grupo, pero sí es una práctica que extiende independientemente de donde esté la persona. E igualmente donde esté, tiene ese derecho de poder accesar los programas que necesita para poderle ayudar a fortalecer su resolución de cambio de vida.
La voz experta.
Aunque en Colombia existe una comunidad amplia de fumadores, se ha logrado avanzar en la reducción del consumo de cigarrillo. Es tal el progreso que Colombia no es considerado un país fumador, como sí lo es Chile. Esta y otras conclusiones se pudieron obtener del informe sobre control del tabaco en la región de las Américas 2016, del cual el doctor Roberto del Águila, uno de sus elaboradores, nos comenta sus principales resultados.
El informe regional de tabaco tiene como base una revisión de lo que los países han desarrollado en relación a lo que es el cumplimiento del convenio marco contra el tabaco de cada país, y para lo cual se utiliza lo que son una serie de indicadores. Estos indicadores se basan en 6 específicamente puntos que están contemplados en el convenio marco. El primero tiene que ver con el monitoreo del consumo de tabaco y la aplicación de políticas de control. El segundo tiene que ver con la protección a la población en la exposición al humo de tabaco. El tercero tiene que mirar todo lo que es el ofrecer por parte de los servicios de salud el ayuda para abandonar el tabaquismo. El cuarto, todo lo que tiene que ver con advertir sobre los peligros del tabaco. El quinto tiene que ver con las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio. Y por último, el aspecto de impuestos, todo lo que son políticas fiscales. Y por lo tanto, lo que se quiere saber es cómo ha ido cada país avanzando en sí mismo y en comparación con los restos de los países. Colombia fue uno de los primeros países en el cual avanzó en el pase a una ley que tenía muchos de los aspectos relacionados a lo que es el convenio marco y en relación a esos puntos. Pero, lamentablemente, ahora todavía en relación a los otros países ya ha quedado a un nivel menor. Colombia tiene una muy buena ley con relación específicamente a lo que son el aspecto de espacios libres de humo de tabaco. Eso es uno de los aspectos fundamentales que empezó Colombia a poner, y mediante esa prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, logró justamente lograr el proteger. De igual manera, tiene todo lo que es el aspecto de cumplir con todo lo que son las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio en cuanto al tabaco. Colombia desarrolla el monitoreo en forma continua, constante, tanto en la población adulta como en población en jóvenes, adolescentes y en general de cómo van las políticas. Lo que le falta es, uno, el aspecto relacionado a ofrecer ayuda para abandonar el uso de tabaco. El segundo del aspecto tiene que ver con el avance en relación a lo que son en este momento las cajetillas genéricas o cajetillas planas.
Doctora Watson, a propósito de la publicación del informe sobre el control de tabaco, Ansel Genis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS-OMS, dijo que en los 10 años desde que entró en vigor el tratado, la región de las Américas ha avanzado considerablemente, pero no podemos bajar la guardia. Así que, de este modo, ¿cuáles son los retos que aún quedan por afrontar en este trabajo para la lucha contra el tabaquismo?
Ciertamente se ha avanzado. Pero también tenemos que reconocer que aún falta mucho por hacer. Se ha avanzado en términos de la legislación, se ha avanzado en términos de las medidas de control y las barreras de acceso a los cigarrillos, pero aún hay mucha debilidad en la implementación real de estas medidas a los niveles subnacionales, los niveles comunitarios. Y uno de los elementos que estamos conscientes también que falta mucho es la educación de la comunidad. Es cómo llevar esta materia en términos de salud pública no solo a la discusión de los científicos, no solo a la discusión académica, sino que pueda ser parte incluso a la discusión en los diferentes sectores de la vida civil, incluyendo el área de educación y en prestación de servicios. Todavía tenemos en nuestros países espacios donde los profesores fuman en frente a los alumnos, o donde el personal de salud consume cigarrillos también en la prestación en las instituciones de salud. No es simplemente establecer el marco, no es simplemente ratificar el convenio, no es simplemente establecer las leyes, sino tener las posibilidades de poderlas implementar en la realidad. Y mientras existe el menudeo de tabaco, en las calles de nuestras ciudades, ese es un indicador de que evidentemente aún tenemos mucho que hacer. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Porque sabemos que esta es una lucha que se puede ganar. 30 de los 35 países efectivamente han ratificado el convenio. Colombia es uno de ellos. Colombia ha hecho importantes contribuciones a la lucha contra el tabaco. Y su legislación se remonta incluso mucho antes del convenio marco, desde los 1980. Colombia fue uno de los cinco países en firmar el protocolo el año antepasado alrededor de la protección sobre el consumo de tabaco ilícito y el contrabando de tabaco. De estos 35 países, solo 17 realmente han establecido medidas de tener espacios libres de consumo de tabaco. 16 de nuestros países, los 35, exigen la advertencia en los paquetes de cigarro que sean visibles. Aquello del el tabaco es dañino para su salud, fumar mata, fumar es causa de muerte, leyendas similares que son rápidamente distinguibles porque están en blanco y negro con el contraste de los colores que tienen las cajetillas de cigarro. 13 países de nuestra región han aumentado los impuestos de consumo de cigarro. 5 países han prohibido completamente en su territorio todo tipo de publicidad alrededor del tabaco. Este es un ejemplo a seguir. Otros 8 países ofrecen servicios a nivel estatal, programas de abandono de cigarros, que son de alto costo porque implican terapias de largo tiempo, el uso de medios que ayuden a disminuir la adicción a la nicotina, como los parches, los chicles, pero sobre todo los parches, la terapia que ayude a superar la necesidad, esa urgencia debido a la adicción al cigarro. Y los programas que, muy importantemente, a nivel primario puedan incidir en la conducta y la toma de decisión y las acciones de orden saludable de las personas. Existen muy pocos programas a nivel comunitario. La mayoría están limitados, en el caso de los hospitales, a la atención de las complicaciones y consecuencias del cigarro. Pero a nivel comunitario, a nivel dentro del hogar, aún falta ese espacio de poder desarrollar acciones de orden sostenibles y continuas en relación a la adicción al cigarro. Como decía, 3 países han ratificado el nuevo protocolo para eliminación del comercio ilegal del contrabando del cigarro. Colombia es uno de ellos. Y que requiere, obviamente, de medidas a nivel de las fronteras, a nivel de los puntos de ingreso, pero sobre todo a nivel del comercio y la regulación y la fiscalización del comercio y el monitoreo de ello. Por eso decía que el tema del tabaco no es un tema solo de salud, no es un tema del Día Mundial contra el Tabaco desde la perspectiva de salud. Es un tema de desarrollo, es un tema que tiene que ver importantemente con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Porque es nuestra población la que está muriendo a edad temprana por causas que se pueden prevenir. Si realmente vamos a llegar a las metas del 2030, cuyo sustrato fundamental es acabar con la pobreza, la lucha contra el cigarro representa una de las columnas verticales de este proceso y que va a demandar por parte de nuestros países aún más resolución y fortaleza sobre las medidas a ser aplicadas en el marco del convenio marco contra el tabaco.
La ONU en el mundo. Un grupo de 12 relatores de la ONU en Derechos Humanos llamaron a que la nueva agenda urbana, que será adoptada en octubre durante una conferencia a celebrarse en Quito, Ecuador, reconozca las privaciones causadas por el crecimiento urbano. También pidieron respuestas concretas sobre el respeto de las garantías básicas, incluida la regulación del sector privado, para hacerlo consistente con las normas de derechos humanos. En un comunicado, los expertos pidieron que el documento que se negocia actualmente en Nueva York se centre en mejorar la vida de aquellos que viven en la pobreza, en condiciones deplorables y en asentamientos informales, que además tenga en cuenta a aquellos que no tienen hogar, a los grupos discriminados, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las mujeres y a los desplazados inmigrantes. Una de las expertas del grupo, la relatora sobre el derecho a la vivienda,
Leilani Farja señaló que el crecimiento económico ha generado en muchos casos guetos, desalojos, desplazamientos y un excesivo aumento del costo de la vivienda, los servicios y otras necesidades básicas en las ciudades. El llamado de los relatores también subraya la necesidad de que ese nuevo programa urbano incluya mecanismos para asegurar que los sectores financieros, de desarrollo de infraestructura y conglomerados de bienes raíces se ajusten a las leyes de derechos humanos. El impacto del fenómeno El Niño en el corredor seco de Centroamérica resultó devastador para 3,5 millones de personas que ahora precisan ayuda humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras. Para crear conciencia sobre esa situación y llamar a una respuesta urgente y coordinada, la FAO convocó a una reunión de alto nivel en su sede, en Roma. En el evento, indicaron que 1,6 millones de personas de la región corren el riesgo de pasar hambre a causa de la prolongada sequía agravada por El Niño, cuyo episodio de 2015 fue uno de los peores hasta ahora. Los participantes instaron a la comunidad internacional a asistir a la población afectada, tanto con alimentos y ayuda para restaurar sus medios de vida, como en reforzar la resiliencia de una agricultura sostenible a largo plazo. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, se refirió a la situación de vulnerabilidad de Centroamérica en su discurso de apertura.
Sin embargo, el problema del corredor seco centroamericano no es solo el cambio climático, sino la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y nutricional. El problema del corredor seco es también la desigualdad y la falta de oportunidad para que las comunidades de agricultores y los agricultores familiares, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas que habitan esa región.
La reunión concluyó con una declaración conjunta que hace hincapié en los desafíos comunes en el corredor seco, incluyendo la adaptación al cambio climático y los esfuerzos para reducir la pobreza en la región. Un informe de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, subraya la importancia del bienestar nutricional de las mujeres embarazadas, ya que su alimentación afecta tanto su salud como el desarrollo del feto, además de que conlleva el riesgo a largo plazo de que el niño desarrolle obesidad y enfermedades no transmisibles o crónicas, como las cardiovasculares, las respiratorias, el cáncer y la diabetes. El informe de la OMS fue dado a conocer durante un evento celebrado esta semana en Letonia. Los hallazgos confirman que la situación nutricional de la madre, incluida la obesidad y el sobrepeso, así como el exceso de aumento de peso durante la gestación y la diabetes en ese periodo, afectan la salud del niño en la infancia y aumentan el riesgo de que padezca enfermedades durante su vida adulta. Los resultados del informe hacen hincapié en la necesidad de estrategias para mejorar la nutrición de las madres en edad reproductiva. En este sentido, la OMS subrayó que las medidas de ese tipo son más eficaces y sostenibles para lograr cambios positivos en la salud. Instó a implementar lineamientos basados en directrices de la OMS sobre la nutrición materna del recién nacido y en la infancia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Muy bien, doctora Watson, ya para terminar, profundicemos un poco más en conocer la respuesta de la OPS-OMS en la lucha contra el tabaquismo, recordando un poco lo realizado en el pasado y, por supuesto, lo que se está trabajando hoy.
La OPS lleva desde hace décadas una campaña constante con el tema del tabaco. En los inicios de los 1990s, la organización comenzó a tomar las posiciones de frente a la industria del tabaco. Ustedes quizás podrán recordar, ¿no? Tú eres muy joven, querida, para recordar, pero las class action suits, las demandas mundiales que hubo contra la industria del tabaco, que en su momento tuvo que llevarles a reconocer que efectivamente el tabaco tenía una relación directa con las causas de enfermedades, sobre todo cáncer, y que produjo durante mucho tiempo ese debate. La organización fue parte importante en estos debates, sobre todo en nuestros países, en poder generar las competencias que permitieran las tomas de decisiones alrededor de crear la posibilidad de la firma y la ratificación del convenio marco. ¿Qué perseguimos nosotros con eso? proteger a las personas contra los efectos nocivos del tabaco y también proteger a los que están expuestos al humo del tabaco ajeno. Y aquí estamos sobre todo pensando y preocupados por nuestra niñez y nuestros menores de edad, ¿no? Ya no digamos nuestras mujeres embarazadas por los efectos que tiene la calidad de vida del producto de esa gestación, es decir, el bebé. Estamos hablando de la necesidad también de fortalecer y estamos trabajando con eso las medidas de prohibición, de control de la publicidad, control también de la promoción y el patrocinio de los productos del tabaco, es decir, todo lo que tiene que ver con publicidad en todo nivel, forma o modalidad, cómo irlo neutralizando y cómo irlo cancelando de la percepción de la población en general. La prohibición de la venta de tabaco a menores, que en la mayoría de los lugares existen, so pena de ser sancionados legalmente de manera económica por la venta de tabaco a menores. El requisito de colocación de la advertencia, que ya es realidad en casi todos nuestros países, y la promoción de todo tipo de medidas que pueda incidir en el abandono del consumo del tabaco a nivel de la población. Y lo que mencionamos en la campaña de este año es que es poder neutralizar todas las formas de percepción, de diferencias o de excelencias de calidad entre los diferentes productos de tabaco. O sea, esto ha sido una campaña de mucho tiempo, estamos hablando de por lo menos 2 décadas alrededor del desarrollo de las acciones en la región de las Américas de control del tabaco en el marco del convenio marco de OMS de control de tabaco. Sabemos que todavía falta mucho que hacer. Hay que trascender no solamente del sector salud, sino trascender de manera multisectorial, de tal forma que todas las otras instituciones estatales, pero importantemente la expresión de la sociedad civil, ponga presión sobre los gobiernos y demanden que las medidas de control se hagan efectivamente en todos los niveles, incluyendo en la calle. Hay batalla por hacer, pero se han ganado importantes espacios en las acciones de lucha contra el tabaco. Nos falta, ¿cierto? Nos falta. Pero no estamos donde estábamos hace 20 años. La OPS ha estado trabajando constantemente con los Estados miembros, generando intervenciones, creando, no creando, sino verificando la evidencia que existe alrededor del consumo del tabaco para que podamos afirmar de que efectivamente este es un producto que hace lo que debe hacer, es decir, mata a la persona, a la larga, pero la mata. Y es el principal contribuyente a los 5 factores principales de enfermedad y de muerte en nuestros países y en nuestra región. Y de discapacidad también, porque una persona que tiene que ser operada del pulmón o de la laringe o de la vejiga o del estómago, para nuestros países en condiciones normales es una persona que tiene pocas posibilidades después de desarrollo laboral y económico. Es decir, es un factor que contribuye a la pobreza y sabemos que la pobreza es uno de los factores importantes y principales del subdesarrollo de muchos de nuestros países. Entonces, no es simplemente que la persona no fume, es que el efecto de que esa persona fume tiene un efecto en otras personas, en la sociedad, en su comunidad y en su familia.
Muchas gracias, doctora Watson. Dagoberto, para sintetizar un poco las principales ideas o puntos claves de este programa, enlisté algunas. Quien consume por primera vez tabaco se pone inmediatamente en riesgo de generar adicción en un 20%. El tabaco es el único factor de riesgo común a los 4 principales grupos de enfermedades no transmisibles, es decir, cardiovasculares, respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes, las cuales son responsables del 80% de las muertes en la región. Otro de los puntos es que los países deben vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención, proteger la población del humo de tabaco, ofrecer ayuda para dejar el tabaco, advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y aumentar los impuestos a este. Y finalmente, lo más importante, lo que más debe quedarnos claro de este programa es que el cigarrillo mata.
Totalmente de acuerdo, Mónica, y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de la doctora Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Andrés Macías. Recordamos a todos nuestros oyentes que si tienen algún comentario o sugerencia pueden escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No olvide que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.